Hola, ¿qué tal todos? Estamos de nuevo en el programa Encuentros, que empieza hoy a las 14 horas y termina a las 16. Bueno, pues traemos música, teatro, entrevistas, historias, ejercicio, bueno, las sesiones que ya ustedes conocen de nosotros. Y vamos a empezar con música, en este caso vamos a traer a Ragana, el niño de Elche, y a la húngara en Tú me dejaste de querer.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta de ti. Se te fueron las ganas.
Bueno, seguimos con la música y ahora traemos a dos grandes de la música española, Alejandro Sanz y Melendi, en Déjala que baile.
Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio.
principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Bueno, pasamos del baile de Melendi y vamos a entrar entonces a hacer los ejercicios desde casa con la profesora Yolanda Vicente.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Hoy vamos a empezar movilidad articular del cuello, para lo que nos vamos a sentar en una silla, una posición cómoda, con la espalda recta, y vamos a dejar caer la cabeza hacia el hombro derecho, todo lo que podamos, estirando bien las cervicales y despacito al hombro izquierdo. Haremos este movimiento 8 repeticiones, despacito, el cambio lento, de un lado al otro, 3... Despacito, 4, 5, despacito cambiamos, 6, despacito, 7 y la última, 8. Miramos adelante, cabeza recta, vamos a llevar la barbilla a tocar el pecho y levantamos la cabeza mirando al frente. Vamos a hacer otras 8 repeticiones, bajamos barbilla y miramos al frente, 2, bajamos barbilla, lento, miramos al frente, 3, bajamos barbilla, miramos al frente, 4, volvemos a bajar, 5, y adelante, 6, y adelante, 7, y adelante, y vamos con la última repetición, abajo, y adelante. Giraremos ahora la cabeza al lado derecho y despacito vamos a ir al lado izquierdo. La barbilla la llevamos del lado derecho al lado izquierdo. Estiramos el cuello todo lo que podáis. Movimientos suaves y lentos. Y hacemos también 8 repeticiones. Llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Muchas gracias por haber hecho hoy la clase. La semana que viene volveremos a hacer otros ejercicios diferentes para que os podáis ir moviendo desde casa. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.
Bueno, pues terminamos los ejercicios y ahora vamos a poner un poco de amor. Vamos a traer al señor Mario Benedetti, que se llama Hagamos un trato.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles. Ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Seguimos con música. Alejandro Sanz y David Bisbal en esta canción mítica entre ellos, Y si fuera ella.
Cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca,
pero si mi boca se equivoca y al llamar nombra a otra, a veces siente compasión. Corazón y va quemándome y me quema. No
saltar y la miró.
Y si fuera ella, y si fuera ella,
pasamos ahora al cine con mayúscula con el señor Manuel. En este caso nos trae el comentario sobre Los Asesinos de la Luna.
Los Osage tenían la peor tierra posible, pero el buen Dios fue el más listo de todos. La tierra escondía petróleo, oro negro. Dinero circula, que da gusto ahora.
Hola, hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Me llamo Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar ahora es, se titula Los Asesinos de la Luna. Año 2023, estadounidense. Dirección, Matty Scorsese. Reparto, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lydie Glastor. Música, Robert Parteson. Fotografía, Rodrigo Prieto. Género, thriller, western, drama, basado en hechos reales. La sinopsis es la siguiente. Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo. Una serie de crímenes brutales más tarde se conocerá como el Reinado del Terror. Esta es una película sobre algo que ocurrió en los años 20, porque no interesaba que los indios tuvieran petróleo, fueran ricos. Entonces lo que hacían, una secta de asesinos se cuidaban de matarlos para después quedarse con los petróleos. La película es larga, pero muy interesante y es espectacular. Una actuación de Leonardo DiCaprio magnífica y Robert De Niro que se sobresale. Pero quien se lleva la palma es la mujer de Leonardo DiCaprio, que trabaja de maravilla. Simplemente con el rostro de esta mujer llena la pantalla. Es muy recomendable. Lo mejor que se ha visto en 2023. Y hasta ahí, gracias.
Ese dinero viene a nosotros. Se les acabó el tiempo. Y esto se convertirá en una tragedia cualquiera.
Cuando empezó a llegar este dinero, debieron decirnos que venía acompañado.
Y ahora seguimos con música, con la señorita Rosario Flores, que nos trae esta canción de toda una vida, Algo Contigo.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, irme sin tener algo contigo. Ay, ya, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo.
Bueno, algunas noticias sueltas. Vamos a decir que, por ejemplo, ¿sabía usted que en España hay una población de 9,3 millones de personas que son mayores de 65 años y son pensionistas? ¿Y sabía usted que en San Andreu de la Barca, de 27.000 personas que somos, el 17% de la población, o sea, 1.541, son pensionistas también? A continuación, seguimos con la historia. La historia la trae la señorita Inma y nos trae una historia que nos va a gustar a todos porque es de un asesinato.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Seguimos con la historia del asesinato cuyo cadáver fue encontrado el 28 de julio de 1577 y al que hemos titulado Asesinato en el Torrent del Pujol Roig. Para ponernos en contexto, un breve resumen de lo que hasta ahora se ha contado. Francesc Llopart y Guillem Sallent salen a cazar conejos el domingo 28 de julio de 1577. Y encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en el torrent del Pujol Roig de Castellbisbal. Avisan al alcalde de dicho municipio y se presenta junto con el notario medio pueblo de Castellbisbal y San Andreu de la Barca a inspeccionar el cadáver. El cuerpo presenta un fuerte golpe en la cabeza, está semidesnudo y atrapado entre dos vigas. Revisan la zona y encuentran una fosa donde hay indicios claros de que ha estado enterrado. Por el estado de descomposición es bastante difícil realizar una identificación, pero por las evidencias encontradas deducen que se trata de Pera, un mozo francés que había estado trabajando en esa zona con Antoni Mauri, carpintero de la vila de San Andreu de la Barca. Ese mismo domingo, a la noche, se detiene Antoni Mauri como presunto asesino de Pera, su mozo. El proceso Antoni Mauri está dividido en dos libros. El primero, La acusación, donde se relata el hallazgo del cadáver, la investigación, la declaración de los testigos realizada en Castellbisbal, los interrogatorios Antoni Mauri, que fueron dos en Castellbisbal, y el cambio de ubicación del proceso a Molins de Rey, con nuevas declaraciones y un último interrogatorio Antoni Mauri. Y lo más importante, una sentencia, que hasta ahora no me había encontrado con ninguna. Quizás tenemos sentencia porque el proceso se derivó de Martorell a Molins de Rey. El segundo libro es La defensa de Antoni Mauri, pero de momento le daremos un respiro. Tenemos un tiroteo por el pueblo, violencia de género, asalto a la barca, robo en la masía de la Moriscota y muchas más historias que contar, por lo que no nos podemos centrar solo en Mauri. Pero tendremos que volver con él, porque nos queda su defensa, que vuelve a ser culpado años después por otro delito, y la teoría de que ese carpintero que se ahogó en el río y que gracias a eso San Andreu de la Barca tuvo una plaza más grande, pues esa teoría de que quizás no se ahogó, a lo mejor fue una venganza. Pero volviendo al tema, que me voy por los cerros de Úbeda. Hoy trataré de las declaraciones y los interrogatorios Antoni Mauri realizados en Castellbisbal. Son un total de 16 testigos, sumando Castellbisbal y Molins de Rei. Joan Creus, Leonard Petit, Francesc Llopart i Guillem Sallent ja testificaron la setmana passada. Hoy testifican Elisabet Mauri, esposa de Antoni Mauri, quien confirmó que su marido había empleado a un joven mozo, aunque no recordaba su nombre, pero lo describe como joven, robusto, de baja estatura y forastero. Afirmó que había dejado de trabajar con ellos a mediados de la cuaresma. También admitió que su esposo le guardaba dinero, unos 8 o 9 libras, pero que éstas las entregó al mozo cuando el joven se marchó. Sobre las calzas blanquecinas, explica que se las había comprado a dicho mozo por 12 sueldos, que su marido no sabía nada, que tenía intención de deshacerlas para hacer pañales a su hijo, pero que se las había mostrado a su vecina, antigua almiral, y ésta le había recomendado que aún estaban bien y que podía utilizarlas para su marido Antoni. En la siguiente declaración comienzan las contradicciones. Antiga almiral, mujer de Antoni Almiral, declaró que había conocido a dicho mozo puesto que algunas noches había dormido en su casa, pero que como no le pagaban le había prohibido seguir durmiendo. Al preguntarle por las calzas blanquecinas que le había enseñado Elisabet, respondió que de blanquecinas nada, que eran negras y tan deterioradas que no valían ni para trapos. Tenemos el primer interrogatorio a Antoni Mauri, que debía de tener entre 22 y 25 años. Y las preguntas y respuestas que se dan son las siguientes. ¿Sabía por qué había sido detenido? Respondió que no. ¿Trabajó en el torrente del Pujol Roig? Contestó que sí, junto a Pera, a quien describió igual que el resto de los testigos. ¿Qué ropa usaba Pera? Describió su túnica y calzones blanquecinos, que llevaba una capa de pastor, mencionando que las calzas blanquecinas las había dejado en su casa al marcharse, que se llevó otros más viejos y remendados. ¿Tuvo algún conflicto con Pera? Negó cualquier problema. ¿Sabe dónde iba Pera? Respondió que le dijo que iba a Barcelona a ver a un pariente, que ya regresaría por las calzas o mandaría a alguien por ellas. ¿Qué salario le pagó? Dijo haberle pagado 7 sueldos y 9 dineros. El resto ya se lo había dado antes. En este momento del interrogatorio, las cosas se ponen muy feas para Antoni. Le insiste con el dinero. ¿Dónde se lo entregó? ¿Había testigos? ¿Le dio algo más que esos 7 sueldos y 9 dineros? Responde que se lo puso encima de la mesa y que solo le dio lo antes mencionado. ¿Le guardaba dinero a Pera? Contestó que sí, que le había confiado 5 libras, pero que ya se las había devuelto. Ay, Antoni, que sales de Guatemala para entrar en Guatepeor. Jaume Albareda, el interrogador, remarca que no le mienta, que sabe que cuando se fue Pera le había entregado 7 u 8 libras. Antoni explicó que le devolvió 5 libras, que Pera le había pedido que se las guardara. Las otras 3 libras correspondían a su salario, pero que de esas 3 libras solo le debía los 7 sueldos y 9 dinero. ¿Sabes algo de Pera? ¿Ha mandado a alguien a buscar sus calzas? Respondió que no, y que los calzones aún estaban en casa. Antoni Mauri, al estar preso, desconoce que se ha realizado un registro a su casa y que dichos calzones están ahora en poder del alcalde de Castellbisbal, que en ese mismo momento se los muestra. ¿Reconoce estos calzones? Contestó que eran los de Pera. ¿Por qué los usaba si no eran suyos? Explicó que los usó mientras lavaban los suyos y que lo hizo porque sabía que Pera no se enfadaría. ¿Cuántos calzones tienes? Respondió que 2 pares. Insiste, si tienes 2 pares de calzones, ¿por qué utilizas los de Pera? Comentó que lo hizo por comodidad, porque los vio colgados en su habitación y porque sabía que Pera no se enfadaría. ¿Sabías que tu mujer los quería deshacer? Contestó que sí, pero que le dijo que no lo hiciera porque Pera había dicho que volvería a buscarlos. ¿Mató a Pera en el torrente donde trabajaba golpeándolo con un hacha? Afirmó que no. ¿Enterró a Pera en el torrente? Respondió que no. Terminado el interrogatorio, el 1 de agosto se vuelve a registrar la casa de Jaume Tomàs, concretamente la habitación que Antoni Mauri le tiene alquilada. A ese registro acude Jaume Albareda como alcalde de Castellbisbal, Alfonso Mainés como notario, Antoni Solà y Montserrat Mayol como testigos. En dicha habitación encuentran más pertenencias de Pera y preguntan a Elizabeth por qué seguían allí. Ella responde que cuando el mozo se fue solo se llevó 2 camisas nuevas, que el resto lo dejó allí y que no sabe nada más. Les extraña que Pera se dejara las cosas. Lo lógico es que cuando alguien decide irse, se lleve todas sus pertenencias. Se reanudan los interrogatorios a los testigos y ahora voy a ser más breve. Solo los voy a nombrar y a comentar si alguno de ellos añade alguna información importante, porque casi todos dicen lo mismo. Testifica Candia Tomàs, dueña de la casa donde Antoni Mauri tiene alquilada la habitación. Margarida Estapé, porque Pera había dormido algunas veces en su casa. Gabriel Costa. De esta declaración hay que quedarse con que Antoni Mauri le había comentado que dicho Pera lo había dejado después de desayunar cuando iban a trabajar, concretamente en la barca. En ese punto le había dicho que ya no quería seguir con él y se había ido hacia la casa del Pedrerol y que no lo había vuelto a ver desde entonces. Termina esta serie de declaraciones con Jaume Amat y Joan Llopart. El proceso de Castellbisbal termina con un segundo interrogatorio a Antoni Mauri. ¿Es conocedor de que Pera ha dejado más pertenencias en su casa? Respondió que sí. Normalmente, cuando alguien se quiere ir, se suele llevar todas sus cosas. ¿No le parece extraño? Contestó que le había dicho que se iba a Barcelona a visitar a un amigo o a un pariente y que no las necesitaba, que ya volvería por ellas o mandaría a alguien a buscarlas. ¿Dónde se despidieron? Explica que en la barca, que había acabado de desayunar unos arenques y que se iban a trabajar. Y aquí termina el proceso de Castellbisbal. Ahora repasaremos algunos puntos claves que hacen de Antoni Mauri el principal sospechoso en este caso. Y sinceramente, cada vez parece más difícil darle el beneficio de la duda. Primero, el dinero. Cada vez que le preguntan cuánto le pagó a Pera, su respuesta cambia. Unas veces son 5 libras, otras son 3, luego 7 sueldos y 9 dineros. ¿Cómo es posible que no recuerde cuánto dinero le dio? ¿O es que simplemente no quiere decir la verdad? Segundo, las calzas. Elizabeth, su esposa, asegura que compró las calzas blanquecinas a Pera por 12 sueldos, pero Mauri dice no saber nada. Elizabeth también afirmó que mostró esas calzas a su vecina antigua almiral, pero esta lo niega. Y además describe unas calzas negras, viejas y en mal estado. Lo que sí es cierto es que varios testigos confirman haber visto a Antoni usando las calzas de Pera en más de una ocasión. Y aquí surge la pregunta, si no eran tuyas, ¿por qué las usabas? Además, las explicaciones que da Mauri son, por decirlo suavemente, poco lógicas. Tercero, las pertenencias de Pera. Nadie decide irse de forma voluntaria y deja todas sus cosas atrás. Si Pera realmente planeaba marcharse, lo lógico sería que recogiera sus pertenencias, especialmente si ya había recibido su salario completo. Entonces, ¿por qué sus cosas seguían en la casa de Mauri? El cuarto, la despedida. Esta es una de las contradicciones más claras y sospechosas. En una versión, Mauri dice que Pera, después de desayunar, cuando se dirigían al trabajo, en la barca, le dijo que ya no quería seguir trabajando con él y se marchó. Lo dejó plantado en ese mismo momento. Pero luego dice y asegura que le pagó su salario en casa y que allí se despidieron. Demasiadas inconsistencias, ¿no os parece? Cada detalle parece más turbio que el anterior y todo apunta a que Antoni Mauri no nos está diciendo toda la verdad. ¿Qué opináis? ¿Era culpable? mató a Pera por dinero, por alguna deuda o por un conflicto que desconocemos. La semana que viene terminaremos con este intrigante caso. Hablaremos del proceso judicial en Molins de Rey y sobre todo de la sentencia. Ya sabéis, no os lo perdáis. Si queréis saber más, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. ¡Hasta la próxima semana!
Seguimos ahora con música, y en este caso vamos a poner un instrumental. Este instrumental es de Fausto Papetti y se llama La muchacha de la valija. Ahora vamos a una parte que es de sabrosa y gustosa, y es la receta de la abuela con la señorita Maribel.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Arroz al horno. Esta comida se hacía al día siguiente de haber
cocinado una gran olla de buen cocido, con muchos garbanzos, carne y verduras. Con lo que sobraba de carne y garbanzos, se preparaba el arroz al horno. En aquellos tiempos, cuando se cocía el pan de cada casa en el horno público de leña, las amas de casa llevaban sus cazuelas de barro a cocer a estos hornos y los vecinos deducían lo que se cocinó el día anterior. Ingredientes para 4 personas: 4 tazas de arroz, 200 gramos de garbanzos, 200 gramos de costilla de cerdo, 200 gramos de oreja de cerdo cocida previamente, 3 tomates maduros, 3 patatas, 4 morcillas de cebolla o morcilla murciana, 1 cabeza de ajos, 1 cucharadita mediana de pimentón, 1 hebras de azafrán, 8 tazas de caldo de cocido y 2 cucharadas de aceite de oliva. Preparación. En una cazuela de barro de boca ancha y culo plano, se pone el aceite a calentar. Se sofríen las costillas de cerdo y se apartan. Pelamos los tomates y los trituramos, se sofríen. Añadimos el pimentón, los garbanzos, la costilla, la oreja, la morcilla y el arroz. Y se remenea con la cuchara de madera. Se añade el caldo y la cabeza de ajos entera, dejando que comience a hervir todo. Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas anchas, más gruesas que para las patatas chip. Se ponen a freír con mucho aceite. Una vez fritas, se colocan por encima del arroz y se llevan al horno, calentado previamente a 180 grados durante 15 minutos. Después se apaga el horno y se deja dentro del horno 5 minutos más. Y listo para comer.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Damos paso ahora a otro poema, en este caso de Federico García Lorca, El romancero de la luna.
Vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. O a
cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la Zumaya? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Pasamos a otro tipo de música, en este caso traemos a un autor cubano, se ha llamado Polo Montañés, y la canción es Si se enamora de mí.
Si se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho. Como dice,
si se enamora de mí, ella, si se enamora,
oye,
si se enamora de mí, ella, si se enamora,
tanto tiempo sin amor, y mira ahora, mira ahora,
si
como tengo,
mí, ella, si se enamora,
oye,
si se enamora de mí, ella, si se enamora,
ya me enamoré una vez y aparecí a todas horas.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora,
eso digo yo.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Y cuando me salga mal, ¿qué le digo a mi señora?
Si se enamora de mí, ella, si se enamora. Si se enamora de mí,
si se enamora,
ella, si se enamora.
Se enamora, ¿dónde me meto, muchacho?
Por ella,
si
se enamora de mí, ella, si se enamora,
tan
tanto tiempo sin amor. Y mira ahora, mira ahora.
Se enamora de mí, ella, si se enamora.
Que tú vas a ver.
Se enamora de mí, ella, si se enamora.
Ya me enamoré una vez y aparecí a todas horas.
Siguiendo la música tradicional cubana, traemos a una estrella de esta música y es la señora Gloria Estefan en Con los años que me quedan.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. Como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí. Que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Amor es verdadero y con los años
mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.
Y ahora ya, en la última parte de nuestro programa, para despedirnos, traemos al señor Feliciano en la canción Para Decir Adiós. En los controles ha estado Saturnino, el Máquina. Yo, Julio César, su locutor y amigo, te desea buenas tardes.
Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado.
Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós,